Buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Tamaimo. Recibo un cordial saludo de Agustín Betancourt de Bruselas y vamos a pasar ya a la habitual ronda de saludos. Aquí también en Bruselas, pero en otro emplazamiento. Iván Somi, buenas noches.
Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal se encuentran ustedes?
Pues bien. Bueno. Además con muchos temas que tratar hoy. Nos vamos ahora a Madrid y vamos a saludar a José Miguel Martín. José Miguel Martín, buenas noches.
Hola, muy buenas. Un saludo a ustedes y a los oyentes.
Bueno. Un abrazo, Josemi. Nos vamos ahora hasta Sabadell, donde está Carlos Bordón. Carlos, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás?
Pues bien, aquí estamos preparados para empezar.
Y para este primer bloque contamos hoy con Samuel Pulido, nuestro colaborador del blog Quilombo, que va a tratar con nosotros el tema de las extracciones petrolíferas. Samuel, muy buenas noches.
Buenas noches, aquí ando un poco pachucho y por eso no me puedo quedar mucho tiempo.
Bueno, gracias por participar, es siempre un placer contar contigo y nada, no vamos a tardar mucho, así que tómese una aspirina y seguro que sale todo bien.
Ya me la tomé, está haciendo efecto ahora, por eso.
Muy bien. Pues ya estamos. Mira. Efectivamente habíamos dicho que el primer tema iba a ser el de las extracciones petrolíferas. Un tema que está trayendo cola, porque bueno, el tema de la energía en Canarias es un tema muy muy particular, porque Canarias ahora mismo es una comunidad muy dependiente desde el punto de vista energético, sobre todo del petróleo, ¿no? Ahora algunos también quieren introducir el gas. El ministro de Industria está muy interesado en introducir el gas, y no solo él, algunos otros también. Pero es que ahora además pues está hablando de la posibilidad de extraer petróleo en las aguas próximas al archipiélago canario. Y es sobre este tema sobre el que vamos a hablar en este primer apartado del programa. Pues Samuel, si te parece, como proponías hablar sobre el tema, si te parece, puedes abrir fuego.
Bueno, el debate, la reanudación del debate petrolero ha salido a raíz, como dice, de esta iniciativa del nuevo ministro de Industria, José Manuel Soria, de volver a autorizar las exploraciones petrolíferas frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote, que quedaron paralizadas hace unos años por una sentencia del Tribunal Supremo, creo que era, y en relación con el incumplimiento de unos trámites relacionados con el estudio de impacto ambiental, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, que Soria se manifestó manifestó que esto era muy importante, que era una necesidad, y que si había petróleo, España, porque además eso lo recalcó mucho, necesitaba que se explotaran los yacimientos de Canarias, etcétera, ¿no? A raíz de ahí ha habido una serie de reacciones en contra y a favor en diversos ámbitos ideológicos, tanto desde el punto de vista más nacionalista, menos nacionalista, etcétera. Y a mi entender, esta iniciativa del PP hay que relacionarla con otra medida de Arias Cañete de reanudar la economía del ladrillo y el pelotazo con una modificación de la ley de costa.
Ajá. Josemi, hay algunos en el ámbito nacionalista que comparan la situación de Canarias, hablando del petróleo, con la situación de Noruega, la situación de Escocia, de Groenlandia, si no recuerdo mal, hablo de memoria. ¿Tú crees que son situaciones comparables?
No, yo creo que no. Desde luego el punto de partida no es comparable. Otra cosa es que si quisiera llegar a lo mejor a un punto de llegada similar al de estos países que tú mencionas, ¿no? Sí, básicamente ha calado la idea en una parte, yo diría que no pequeña, del mundo nacionalista, ha calado la idea de que el petróleo puede ser una oportunidad para impulsar el autogobierno de Canarias, ¿no? Y que si ese petróleo estuviera en manos, digamos, de Canario, se supone que es un sector empresarial canario o algún tipo de sociedad mixta o privada directamente canaria, pues eso podría servir, digamos, de motor para el avance del autogobierno y demás, ¿no? Yo creo que esto es discutible y lo discutimos, de hecho, ¿no? Porque digamos que también existe otra visión dentro del mundo nacionalista, quizás más vinculable a la izquierda tradicional nacionalista, me refiero, que dice que bueno, que la soberanía energética no va a venir por la vía del petróleo, sino que va a venir por la vía del impulso a las energías renovables, y entonces no parece demasiado lógico emprender un camino en ese sentido, que Canarias debiera tener poder de decisión, digamos, para poder decir, valga la redundancia, tenemos petróleo, vale, pero optamos por no tocarlo, porque le vemos más problemas que ventajas ahora mismo, y máxime si en realidad la titularidad de ese petróleo, la explotación de ese petróleo, los beneficios de ese petróleo, no se van a quedar en Canarias.
Carlos, en Tamaimos nunca le hemos tenido miedo al debate. Yo creo que el hecho de debatir de esta cuestión no puede ser sino positivo, ¿no? Porque lo digo porque hay gente incluso que plantea ya incluso que el propio debate es negativo per se.
Bueno, no sé, yo es que con respecto a este tema, a ver, es que yo soy pro energías renovables y energías limpias 100%. Entonces, claro, a mí el tema del petróleo me deja un poco casi como en otro tiempo, ¿no?
Desde ¿Te parece un debate, te parece un debate un poco crudo, a lo mejor?
Sí, exacto, porque aparte, a ver, yo entiendo que incluso lo que pasa que, claro, que creo que el problema es que independientemente de eso, al final, evidentemente, si se quiere explotar, se va a explotar y España va a hacer todo lo posible por sacar beneficio de todo esto. Y además, pues bueno, como siempre, nos vamos a llevar un poco, yo creo que la peor parte de todo, no solo la ecológica, la posible huella ecológica, sino la expropiación o de alguna manera de esos recursos en un beneficio que no sé yo hasta qué punto va a repercutir en Canarias. Pero claro, si me preguntas exclusivamente por la explotación, yo es que soy pro, ya digo, energías renovables, me parece que es un tema que, bueno, que a mí se me escapa un poquito este tema, ¿no? El tema del petróleo.
Iván, hay quien plantea, un poco, se lo planteaba también a José anteriormente, hay quien plantea que esto podría ser un avance para el autogobierno y que incluso de ahí podrían salir los fondos económicos que permitieran una eventual independencia de Canarias. Pero una pregunta que a mí se me plantea, y que quizá tú puedas ayudarme a aclarar, es por qué el caso del petróleo iba a ser diferente del caso del turismo, por ejemplo, o de cualquier otro sector estratégico de la economía canaria. ¿Por qué motivo en este caso la explotación iba a estar en manos canarias?
Pues mira, es buena pregunta porque yo también la quería plantear, no porque sea buena, no buena porque la quiera plantear yo, sino porque, en fin, desde luego yo no tengo respuesta para eso. Sí es verdad que he oído usar el argumento de que, bueno, con el petróleo a lo mejor la gente se va a convencer de que, coño, pues ahora sí que convendría ser independiente porque así tenemos petróleo y ya somos los reyes del mambo, ¿no? O algo así, ¿no? Hombre, yo veo el argumento, ¿no? Lo veo tal, de acuerdo, pero la pregunta es, vamos a ver, si hacemos un ejercicio de política ficción, sí, a lo mejor cabría la hipótesis de que hubiera gente en Canarias que se convenciera de que, hombre, con petróleo, a lo mejor ya sí podemos hablar de ser independiente y por nuestro lado. Habría que ver si eso es verdad, pero teniendo los pies firmemente insertados en la realidad política en la que se encuentra hoy Canarias, es que a mí me parece claro, notorio, palmario, que estamos ante el nuevo monocultivo. Monocultivo en Canarias, siglo XXI. Y lo de siglo XXI es un decir, porque estoy perfectamente de acuerdo con lo que decía Carlos Bordón. El petróleo es apostarse a caballo perdedor, apostárselo todo a una carta del pasado. No creo yo que vaya por ahí el futuro. Pero en cuanto a lo que decía la realidad política, vamos a ver, es que la situación actual es clara. España va a explotar esos recursos, los beneficios no se van a quedar en Canarias, porque no se han quedado nunca en Canarias, no sé por qué va a ser diferente en esta ocasión. Repsol es una multinacional que se debe pues a sus accionistas y que busca, como toda empresa, pues normal, los réditos. Sacar beneficios. Esos beneficios, como digo, se van a ir fuera de Canarias. Lo que tiene de peor este monocultivo hoy día es que en Canarias van a quedar todos los riesgos con escasísimos beneficios. Y los riesgos sí que pueden ser, digamos, un antes y un después en lo que es la historia y la vida de Canarias, porque un desastre medioambiental, yo no sé si Canarias se recuperaría o, bueno, tardaría desde luego años, incluso a lo mejor décadas, en recuperarse de un hipotético desastre. Por una fuga masiva de petróleo. ¿Realmente vale la pena cuando no vamos a tener acceso a esos beneficios? Yo creo que no vale la pena. Luego está la otra pregunta de qué manera podríamos tener acceso a esos beneficios, ¿no? Una explotación en la que los réditos del petróleo redundaran en el bienestar de Canarias. Hombre, ahí ya se podría hablar, pero estaríamos en otro debate completamente distinto. Yo creo que el debate debe centrarse en que, tal como está la situación actual, y yo no veo que vaya a cambiar, España va a ser quien explote eso y los beneficios se van a ir fuera del archipiélago. Con lo que, en ese sentido, yo creo que, vamos, yo personalmente estoy totalmente en contra.
Samuel, comentabas al principio que tú veías esta iniciativa o este debate, mejor dicho, relacionado con un planteamiento que había hecho el ministro Arias Cañete. ¿Qué relación estableces
No,
ante...
estoy relacionado en el sentido de la misma lógica depredadora del medio, en este caso de la costa. Yo lo vinculo a lo que en América Latina se conoce con el nombre de extractivismo, es decir, es la lógica financiera de extraer renta económica de la extracción de recursos naturales, ¿no? Y especular con ellos. Y eso, el petróleo básicamente consiste en eso. En el caso de la costa y de la construcción, se trata del suelo, lo que se comercializa. Y la lógica financiera y neoliberal es la misma. Entonces, a raíz de ahí, meterse en esos embolados, cuando otros países, y precisamente los países que se han citado, tipo Venezuela, Ecuador, etcétera, están tratando con mejor o peor fortuna, sobre todo Ecuador, por ejemplo, de la lógica petrolera, yo no lo veo. Entonces, yo lo que preguntaría es, yo plantearía una pregunta primero. ¿Necesita Canarias la explotación de petróleo? ¿Necesita Canarias el petróleo para su autosuficiencia energética? Yo para empezar, yo no lo creo. Por ejemplo, ahora aquí estamos en Europa, a 10 grados bajo cero, etcétera, las condiciones no son ni mucho menos las mismas en Canarias. Y a menos que queramos convertir Canarias en un Hong Kong, lo cual va a ser ridículo, no lo veo necesario. Eso por un lado. Segundo, la cuestión de quién explota el petróleo. Lo más probable, como dijiste, en el corto plazo sería una empresa multinacional extranjera, le hace Repsol, le hace BP o quien sea, o una americana. En este caso, la consecuencia inherente es una presencia militar, un reforzamiento, sea de España o sea de la OTAN. Aquí yo esto lo enlazaría con lo de la OTAN, los planes bueno, esto del puerto de Las Palmas, etcétera.
Para proteger estas instalaciones, supongo, ¿no, Samuel?
¿Cómo?
Para proteger estas instalaciones.
Obviamente, si tú montas, si tú das licencia y tú tienes, por ejemplo, porque claro, esto normalmente funciona con licencias que tú das. Puede ser a Repsol o puede ser a otro. Entonces, tú, se supone esa licencia, tú quieres sacar tajada. Entonces, puede ser que de repente, en el caso de una eventual canal independiente, tú le das a BP, que sería lo más lógico, por nuestras relaciones históricas con Inglaterra, pues que de repente se te plante BP entre aguas canarias y marroquíes. Puede ser un americano o puede ser cualquiera, ¿eh? También puede. Entonces, ahí eso inevitablemente conduce a un reforzamiento de un tema militar evidente, de protección de la zona offshore, ¿no? Y luego está el tema ecológico. Entonces, y el otro problema que veo es, ¿qué pasa? Que si Canarias se lo plantea para algo no de corto plazo, sino de medio plazo, tú ahí tienes, y estás planteando que tu economía se va a basar fundamentalmente en el petróleo, con las consecuencias que eso tiene. Entre otras cosas, el tema de la corrupción, por ejemplo.
Bueno, pero quienes plantean, entiendo yo, quienes plantean esto como una posible fuente de ingreso importante para Canarias, entiendo que lo plantean como una inversión en diversificación de la economía, no en otro monocultivo.
Yo eso no me lo creo,
Si
vamos,
tu
eso
economía
no me lo creo
si
para
empieza a
nada.
producir 100.000, 200.000 barriles diarios, etcétera, etcétera, tu economía acaba dependiendo del petróleo, porque el beneficio
Evidentemente.
que tiene, la renta monetaria que adquiere, sobre todo ahora que va a haber, bueno, que estamos en torno a una especie de pico de petróleo, etcétera, los precios no han bajado de hace años desde, no sé, los $100 el barril, etcétera, o lo que sea, pues obviamente la renta que eso produce es incomparablemente mayor que cualquier otro tipo de actividad económica. Y una de las cosas que una economía petrolera produce es la destrucción de la agricultura local. Y eso es algo que, por ejemplo, te está afrontando con muchísima dificultad el gobierno venezolano, por mucho latifundio que nacionalice. Si no cambia de economía petrolera, no va a tener autosuficiencia alimentaria, y no la tiene hoy. Importa la mayor parte de los alimentos, pese a que son tierras riquísimas. Y eso es
Josemi,
una
así.
economía petrolera.
Una economía petrolera, que sería el caso que sería en Canarias. Josemi, en un artículo que publicabas hace unos días en tamaimos.com, titulado ¿De qué vamos a vivir?, tú planteabas que Canarias podría ser mucho más autónoma o eventualmente podría ser independiente, que hay recursos para ello. Pero ¿no te contradices cuando te manifiestas en contra de las extracciones petrolíferas? ¿No sería las extracciones petrolíferas no serían otro motivo más? ¿No podrían cambiar, digamos, la mentalidad de los canarios en el sentido de decirle, miren, señores, esta es la demostración práctica de que Canarias puede tener autosuficiencia energética, de que Canarias puede tener una fuente de ingresos que haga que la renta per cápita sea muy superior a la de la media de la Unión Europea? ¿No va una cosa en contradicción con la otra?
Bueno, en el artículo al que te refieres yo no puse entre las distintas posibilidades de supervivencia de Canarias como país independiente, no puse la explotación del petróleo, ¿no? A conciencia, además, porque soy partidario de no explotarlo, aunque exista, ¿no? Después, en el supuesto de que se explotara, no está claro que ese petróleo tuviera otro fin que no fuera el de la exportación y el aprovechamiento por parte de la multinacional correspondiente. ¿Cuánto de ese petróleo se destinaría a la suficiencia, a la soberanía energética de Canarias? Pues supongo que eso dependerá de la capacidad de presión política que pueda tener ese hipotético gobierno de esa hipotética república independiente con respecto a la multinacional en cuestión. O sea que yo veo, al contrario, lo que digo es que como Canarias tiene tantas posibilidades de desarrollarse y tantos escenarios posibles hacia los que caminar, precisamente el del petróleo ni siquiera es demasiado conveniente tocarlo, porque puede ser un poco el abrazo del oso. Algo sí. Que parece que en un principio es que de todo ha tocado la lotería, pero después en realidad, como bien decía Samuel, es casi como una droga, una trampa, ¿no? Porque acaba haciendo que toda tu economía gire en torno a un producto tan problemático y complicado como el del petróleo, y te acabas convirtiendo, como Venezuela, por ejemplo, en un país de renta petrolera, ¿no? Que es una cosa tremendamente negativa, ¿no?
Aparte, por ejemplo, me gustaría referirme a dos excolonias africanas, por ejemplo, una es Guinea Ecuatorial, que ya vemos lo que está dando de... O sea, que el tipo de régimen que puede consolidar una economía exclusivamente petrolera, a menos que tengas por detrás un movimiento, digamos, social fuerte, como puede ser en América Latina, es una consecuencia de tener una especie de país tipo, o no Guinea Ecuatorial, o por ejemplo, un ejemplo es Sao Tomé Príncipe. Estas son un archipiélago que ha negociado en los últimos años la división de agua para poder explotar el petróleo. Y a raíz de eso ha pasado por un par de golpes de Estado en el propio Sao Tomé Príncipe a raíz de eso. O sea, una inestabilidad política interna simplemente motivada por la búsqueda de buscar cacho aquí petrolero, ¿no?
Sí, que podría, bueno, sí, y hay muchos ejemplos, ¿no? Estoy pensando ya lejos de las costas canarias, estoy pensando en Rusia también, que es un país petrolero importante y donde la democracia no más bien brilla por su ausencia, ¿no? Donde hay una autocracia que se basa precisamente en la subida, en el aumento de los precios del petróleo. Efectivamente, ese es un peligro que está ahí. Señores, nos quedaría aproximadamente un minuto. A mí no me queda sino dar las gracias a Samuel por habernos dedicado un tiempito en el estado de salud en el que se encuentra. Y bueno, esperamos encontrarte en buena forma pronto otra vez en nuestro programa, Samuel.
Venga, gracias.
Un fuerte abrazo.
Fuerte abrazo.
Venga, mejor eso.
Bueno, pues nosotros vamos a hacer el primer alto en el camino y seguimos adelante con nuestro programa de hoy.
Nos cayó la noche encima, de vuelta a casa. Por ese viejo camino que aún nos separa. Curvas pronunciadas con elegancia.
Seguimos adelante con nuestro programa en el día de hoy y como suele ser habitual vamos a mandar un saludo a nuestras emisoras y páginas amigas. Pueden ustedes escucharnos a través de la revista cultural Bien Me Sabe o del blog Quilombo de nuestro colaborador Samuel Pulido. Si lo desean también pueden escucharnos a través de las siguientes emisoras de radio: Canarias Habla Radio, Radio Guiniguada, Radio Aguirre La Laguna, Radio Popular Canaria o Radio Joven Garachico. También pueden ustedes escucharnos, si así lo desean, a través de nuestro perfil en Facebook, nuestra identidad en Tamaimos. También en el canal iVox, en el canal Tamaimos en iVox, o como no, a través de nuestra página tamaimos.com. En tamaimos.com, además de escucharnos, nos pueden dejar también sus opiniones, críticas, comentarios o sugerencias para próximos programas. Estaremos encantados siempre de recibir este tipo de mensajes. Lo pueden hacer también a través de nuestro correo electrónico que encontrarán precisamente en tamaimos.com. Ahí está nuestro correo electrónico. Bueno, y tras estos saludos de rigor, vamos a pasar al siguiente tema. que más que un tema de actualidad viene a ser pues la crónica de una muerte anunciada. Podríamos decir que de alguna manera es el último episodio de una larga serie, Josemi.
Sí, porque si te refieres al cierre de la panificadora Domingo, podríamos decir que efectivamente es un episodio más en el proceso de desindustrialización que está viviendo Canarias en las últimas décadas, diría yo que ha acelerado en los últimos años, ¿no? Para los que no lo conozcan, la panificadora Domingo era una empresa que en Gran Canaria se dedicaba a hacer pan de molde, todos los productos derivados de harinas y demás, y bueno, bastante popular. Creo que tenía ya pues fácil unos 40 años o desde luego unas décadas, no era una empresa precisamente, 45 precisamente, una empresa precisamente nueva y que deja en la calle a 40 trabajadores, ¿no? Digamos que detrás del drama humano de estos 40 trabajadores que se van al desempleo, la reflexión que yo creo que sería pertinente hacer es la de que, bueno, continúa este goteo, digamos, de empresas canarias, de capital canario, que van desapareciendo y ceden al empuje más o menos legal, vamos a decir, de empresas multinacionales o transnacionales o empresas españolas desembarcadas en Canarias y demás, ¿no? En un artículo que nosotros compartíamos del Canarias 7, un artículo de la edición del Canarias 7 del 6 de febrero, titulado La crisis acaba con Panificadora Domingo y deja 40 empleos en la calle, se menciona de pasada, el cito textualmente, el veto de una importante cadena de distribución alimentaria como una de las causas del cierre, junto con la caída del consumo local y la durísima competencia de las marcas blancas, ¿no? Entonces, ya digo que a mí lo que me parece destacable de esta noticia es que en Canarias se está viviendo un proceso de desindustrialización. Las empresas canarias están poco a poco cerrando, digamos, y lo que antes era el mercado de la pequeña industria canaria de alimentos, transformaciones de alimentos y demás, está seriamente tocado, diría yo. No es nuevo, como venimos diciendo. Podemos citar antecedentes históricos como la desaparición de la industria conservera como producto precisamente de la desaparición de la flota pesquera de Bajura y los acuerdos de España con Marruecos, y cuando Suárez, poco menos que vende al sector pesquero canario a cambio de la paz con Marruecos, la paz diplomática, vamos a decir. Y el caso es que, como ustedes comprenderán, una noticia de este tipo no hace sino añadir pesimismo a una sociedad que está necesitada de ejemplos y sobre todo de creerse que es capaz por sí misma de, además de alimentarse, tener proyectos propios que no dependan de nadie, que no sean sucursales de nadie, sino que reflejen de alguna manera una sociedad, pues bueno, viva, dinámica, también en lo empresarial, ¿no? Yo quiero recordar también, por ejemplo, que hace, ya va por un año, me imagino, la empresa Raxa, una empresa también en Gran Canaria, por cierto, aceitera, que hacía aceite y derivados y demás, pues también no desapareció la marca como tal, pero sí fue sucursalizada por una empresa andaluza, si no recuerdo mal, que levantó prácticamente toda la maquinaria, se quedó con la marca, dejó nada más que un trabajador de los en torno a 20, quiero recordar, que trabajaban en Raxa, dejó un trabajador nada más encargado de la distribución y desde ese momento todo se hacía en la península y se importaba a Canarias, ¿no? Vemos, son ejemplos, pienso que claro, muy, muy, muy entendibles por parte de todo el mundo, de cómo Canarias pierde soberanía y gana dependencia, lo cual obviamente no es sino una pérdida para el conjunto de la sociedad.
Carlos, tú vives en Cataluña. En Cataluña, ¿cuál es la relación que tienen los consumidores con las empresas catalanas, con las pymes catalanas? ¿Cuál es la relación del tejido empresarial catalán con la sociedad civil? ¿Podrías explicarnos un poco cómo funciona todo esto? Como consumidor, como persona que vive ahí.
Hombre, es un tema complejo porque también es cierto que gran parte de todo el producto que se consume en España es procedencia catalana. Es decir, la gran mayoría de las empresas están ubicadas aquí. Evidentemente no todas, pero si cogemos grandes marcas y empezamos a mirar, pues realmente está todo fabricado aquí. Otra cosa es el sentido de que ciertas marcas, pues de alguna manera se posicionen en el mercado catalán de una manera más, con mayor fuerza, ¿no? Por alguna razón o por arraigo social, como puede ser el Cacaolat, por ejemplo, que es una marca que básicamente se ha bebido toda la vida aquí y tiene mayor, digamos, mayor apego social como marca, por ejemplo, que Colacao, ¿no? Es decir, pero porque tiene un componente, digamos, también más emocional, ¿no? Lo que pasa es que yo, con respecto al tema de Canarias en este sentido, creo que hay varios factores a tener en cuenta, porque por un lado sí es cierto que en los últimos años, en las últimas décadas, ha habido como una especie de desmantelación, ¿no?, de toda la industria canaria. También hay que tener en cuenta un poquito la mentalidad empresarial canaria, ¿no? Es decir, en este sentido, yo creo que la mentalidad empresarial canaria precisamente pasa porque cuando toca techo, por así decirlo, dentro de las islas, no tiene ni siquiera la visión de expansión fuera de las islas. Es decir, al final llega un punto que, o por un lado, terminan vendiendo su industria a otra que le ofrezca más o menos la millonada para retirarse. También hay empresas que luego carecen de un componente que es la actualización, ¿no?, el saber competir intentar competir con marcas bastante potentes, ¿no? Es decir, hay que actualizarse, hay que también ser competitivos para poder seguir manteniendo tu empresa dentro de lo que es el estatus que tiene tanto en Canarias como en el, bueno, no sé, en decir, la imagen social que tiene esa marca, ¿no? Es habitual, por ejemplo, que un empresario, de momento que, ya hablando de base, ¿no? No estamos hablando de empresarios con grandes empresas y demás, sino cuando alguien monta una empresa, la típica mentalidad canaria, yo creo que basa que de momento que empiezas a obtener beneficios, a montártelo bien, si acaso a alguno se le ocurre montar una sucursal en la isla de al lado, ya es mucho pedir. Pero en el caso de que haya empresarios que aún así toquen techo en Canarias de su industria, luego está ese miedo de expandirse fuera de Canarias. Y al final yo creo que muchas pecan por quedarse un poco fuera de la competitividad en general y al final terminan vendiendo las empresas. Es decir, creo que se suman varios aspectos, no solo esa desmantelación que hay sin duda de las empresas canarias, como recuerdo de toda la vida que también pasó en su momento hace años con Aguas de San Roque, porque lo recuerdo a nivel familiar, porque mi padre trabajaba toda la vida en esta empresa, que también en su momento se vendió a un empresario de fuera y al final terminó en la bancarrota, ¿no?
Es un poco parecido a lo que pasó con los hermanos Domínguez. Uh-huh. Hiperdino también, pero estaba pensando en los hermanos Domínguez, ¿no? Que empezaron con, por lo menos en Las Palmas, en la ciudad de Las Palmas, con el supermercado aquel que tenían la trasera de Pedro Infinito, que aquello me acuerdo cuando yo era chico, que eso fue un boom, ¿no? De repente fue casi como el primer supermercado grande así de la ciudad, y todo el mundo iba ahí, y aquello una empresa familiar, ¿no? Se empezaron a extender, y luego pues sé que lo terminaron vendiendo a gente de fuera también, y bueno, pues aquello después no terminó de cuajar mucho, ¿no? No sé, y la verdad es que no seguí mucho en qué quedó todo aquello, pero sí, eso me suena, ¿no? Lo de la venta de hecho, al primero que llega casi.
Miren, señores, yo hacía voz de pronto ahora mientras estábamos hablando y yo estaba elaborando aquí una lista, así, a voz de pronto, o sea, Carlos acaba de nombrar Aguas de San Roque. Pues estoy mirando aquí ahora rápidamente y en año 2010 hacía 12 años que había cerrado la fábrica. O sea que estamos hablando de 1998, hasta 1998 Aguas de San Roque. La industria conservera del archipiélago, bueno, pues estaba íntimamente ligada a la industria pesquera, pero yo, una cosa que me impresionó mucho cuando, la primera vez que fui a La Gomera, cuando fui a ver los órganos en una barquilla pesquera, fue ver restos de factorías pesqueras, o sea, de conserveras en La Gomera. O sea, que era una industria que llegaba desde Lanzarote hasta La Gomera. una industria que estaba en todo el país, en todo el archipiélago, pues ha desaparecido por completo. Estoy pensando, bueno, claro, yo como soy de Gran Canaria, pues recuerdo más ejemplos de Gran Canaria, pero tengo la impresión de que cada uno de ustedes podría completar mis ejemplos con ejemplos de su isla. Estoy pensando en la fosforera. En Canarias se hacían fósforos antes. En la zona de las islas, cerca de la playa de las Canteras, había una fosforera. Ya no existe, ya no se hacen fósforos en Canarias. Lo que hoy en día se conoce como Mafre Guanarteme, que básicamente, para entendernos, es Mafre, la compañía española de seguros Mafre, con una pequeña parte cultural que viene a ser una especie de, pues, una especie de fundación, que, bueno, una especie no, es una fundación que tiene una hermosa casa en Arucas y tal. Ha quedado la parte cultural en manos de la familia de los fundadores y lo que es la parte del León para la Mafre.
Sí, incluso también en su momento hay Detesa, también, por ejemplo, también es una empresa que prácticamente desapareció. Y juraría, aunque evidentemente todavía no, pero yo creo que todo apunta a que una empresa como Calice Menorquina, tarde o temprano, porque ya prácticamente su producción está aquí en Cataluña, aunque conserva la dirección social de Gran Canaria y la producción de Canarias allá, pero bueno, yo creo que tarde o temprano es, por ejemplo, otra empresa que terminará un poco tergiversándose, ¿no? Desapareciendo de lo que es el mapa canario, ¿no?
Y luego una cosa que también me parece fundamental, es decir, si estamos hablando de empresa, estamos hablando de capital, y si estamos hablando de capital, tiene que haber una capitalización de la economía, tiene que, para que fluya el dinero, ese dinero tiene que estar, y tiene que estar disponible. Bueno, pues pensemos en las famosas fusiones de las cajas de ahorro. Es decir, en el caso de la Caja de Canarias, de Gran Canaria, pues está ahora en Bankia, creo que se llama, ¿no? Bankia, o sea, Caja Madrid, para entendernos.
Por cierto, que sobre las cajas, un pequeño apunte. Creo que la única que se sigue pudiendo llamar Caja Canaria es Caja 7. Y nada, un pequeño apunte curioso, pero que me parece bueno decirlo con toda claridad, es que hacía tiempo que no escuchaba un anuncio radiofónico tan natural y tan bien hecho con el habla canaria, el de Caja 7. Un habla, o sea, una locución perfectamente natural y normal en canario, ¿no? Sin ese forzadas al final de palabra ni nada. Y oye, pues nosotros que criticamos siempre lo contrario, pues es justo reconocer que todavía hay quien tiene las cosas claras y las hace bien. Pues el anuncio radiofónico de Caja 7 es un ejemplo en cuanto a locución.
Y parece que no solamente el anuncio radiofónico, sino el propio proyecto, ¿no? El
pues propio sí, proyecto. De momento por lo menos sí. Ahí son, ya digo, los únicos que quedan, ¿no? Como caja que se puede autodenominar canaria.
Señores, no me gustaría acabar este apartado con este listado, porque si no, no sé si cortarme las venas o dejármelas largas. Josemi.
Miren, yo... Josemi, que no ha participado.
Simplemente le iba a preguntar a Josemi. Yo sé que el otro día hacía una reflexión fuera de antena muy interesante de por qué creía que estaba ocurriendo todo esto. ¿Cuáles eran las causas principales de este desplome industrial en Canarias?
Pues no te digo que no, pero la verdad es que no me acuerdo de...
Básicamente lo que comentaba sobre, bueno, pues que había una serie de causas bastante definidas, en el sentido de que lo que era una invasión de productos españoles a través de un régimen especial de abastecimiento.
Ah, vale, sí, bueno, claro, que es que el REA es uno de los instrumentos de lo que antes se llamaba el acervo, ¿no? El acervo fiscal canario y demás, ¿no? Económico y fiscal, aunque es un instrumento relativamente reciente, también es verdad, el REA, más que funcionar, el régimen específico de abastecimiento, más que funcionar como un mecanismo para facilitar efectivamente el abastecimiento de aquellos productos que no se producen en las islas, al final lo que ha servido es para... financiar sobre todo a una casta importadora que se dedica fundamentalmente a hacer dumping contra los productos canarios, ¿no? O sea, con dinero de todos los canarios se compran productos fuera, productos que producimos en Canarias, como el vino o las papas, por ejemplo, y se reduce artificialmente el precio, haciéndole la competencia por debajo a los propios productos canarios, de tal forma que al final en Canarias las papas caras son las canarias, o el vino caro es el canario, cuando lo lógico y normal sería que fuera al revés, ¿no? De todas formas, esto es clásico, quiero decir, en una metrópolis y una colonia funcionan así, El vino canario es caro por razones históricas. Los guachinches nacen por razones históricas, porque cuando el mando económico militar y cuando el periodo de la autarquía después de la guerra civil, digamos que Canarias deja de ser una colonia británica para ser una colonia en lo económico, para ser una colonia española ya directamente, lo económico y lo político, se introduce el vino barato español tipo Montilla Moriles o Tío Pepe, estas marcas así baratas, se introducen a mansalva en el mercado canario, que en aquel momento era un mercado pues donde se vendía exclusivamente vino del país, ¿no? La mayoría de la gente consumía vino del país, y el campesinado canario, el viticultor canario, como estrategia de defensa, se inventa los guachinches para subsistir, digamos, pero eso no ha servido sino para, digamos, retrasar o congelar en el tiempo una situación que es anómala, que los vinos canarios sean más caros que los vinos traídos de fuera, gracias a las subvenciones dadas por los propios canarios, ¿no? Un auténtico disparate.
Sí, desde luego, desde luego. Iván, ¿ibas a comentar algo?
No, bueno, nada, algo va a dar un toque un poquito más positivo en todo esto, y es que a pesar de esta situación anómala, decía Josemi, yo digo esquizofrénica directamente, porque es que esto lo cuentas en cualquier sitio en el mundo, y la gente se ríe de ti porque dice, ¿cómo va a ser más caro lo que se produce en el país que lo que viene importado de fuera? Pues eso en Canarias se da y a la gente le parece tan normal, oiga. Pues bueno, ante esa situación, la verdad es que a pesar de toda esa erosión, todavía te encuentras cierto, bueno, cierto no, todavía te encuentras un apego emocional a los productos del país, y de hecho todavía se siguen vendiendo así carne del país o papas del país. Y se promocionan y se anuncian así porque de que sean del país, todavía en Canarias es un marchamo de calidad, ¿no? Todavía la gente lo considera, coño, pues esto, vamos a comprar lo que son del país, seguro que están buenos. O sea, que a pesar de toda esa erosión de la que ustedes van hablando, en fin, todavía se conserva ese aspecto apreciativo, ¿no?, de lo que se produce en Canarias. De modo que, bueno, de alguna manera tendríamos que poder reavivar esos rescoldos que quedan todavía de brasas, para, bueno, para ver de qué manera podemos virar la tortilla para pasar a una situación de normalidad, que no es, vamos, no es mucho pedir tampoco, creo yo.
Pues muy bien, pues con estas palabras vamos a dejar abiertos al optimismo, o abierto al optimismo este tema, que de luego no está nada fácil, no está nada fácil, pero bueno, lo que hay que encontrar salidas y soluciones, y en este sentido, pues, lo último que queremos es que cunda el desánimo. La situación es complicada, la situación es muy complicada porque estamos hablando de un desplome industrial, pero al mismo tiempo yo entiendo que esto está íntimamente relacionado con un tema que, o ya ni siquiera con un tema, sino con un eje que nosotros tratamos una y otra vez en nuestros programas y en nuestro blog en tamaños.com, que es la cuestión identitaria. Si no tenemos fe en nuestras posibilidades como comunidad humana, si no tenemos fe en nuestros productos, en la posibilidad de tener mayor autosuficiencia energética, económica, alimentaria, etcétera, pues no vamos a sacar adelante un proyecto digno de ese nombre, sino que vamos a seguir siendo una comunidad inundada por productos foráneos a bajo precio. Característica, por cierto, de los países llamados del tercer mundo. Esto no lo digo yo, lo dicen los economistas. Vamos a hacer el segundo alto en el camino y seguimos adelante. Muy bien, pues estamos ya en recta final y, bueno, pues nuestra intención es tratar un par de temas, a ver si nos da tiempo. El primero de ellos está relacionado con un conflicto que se está viviendo en la Universidad de La Laguna, Josemi.
Sí, efectivamente, con el grupo claustral mayoritario, que es la Asamblea del Movimiento Estudiantil Canario, AMEC, que tuvo la ligereza, entre comillas, de denunciar que por culpa de una supuesta ineficiencia o negligencia por parte de la Facultad de Psicología, vamos a dejarlo así, de la Universidad de La Laguna, las becas de unos 300 estudiantes pues corrían un serio peligro al ser presentadas fuera de plazo ante el organismo correspondiente. Entonces, que era el gobierno de Canarias, básicamente. Uh-huh. Entonces, alguien, más concretamente el rector de la Universidad de La Laguna, Eduardo Domenech, entendió que esto era una injuria, digamos, estaba faltando al buen nombre de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Laguna, y era una falta de una probidad y una deshonestidad y demás, ¿no? Y ni corto ni perezoso se agarró a un reglamento vigente, obsoleto pero vigente, de la época franquista, para incoar expediente de expulsión a todos los claustrales de este grupo claustral, ¿no? Que son, si no recuerdo mal, 23. Entonces estos claustrales, estos estudiantes de la Universidad de La Laguna, están ahora mismo siendo escuchados, digamos, y con un peligro cierto de ser expulsados, no del claustro, sino de la propia universidad. Yo estaba leyendo acerca del asunto, como casi todo en esta vida hay dos versiones. Yo no me voy a decantar por ninguna de ellas, porque entre otras cosas no me parece que sea lo más importante ahora mismo saber si los miembros de AMEC se extralimitaron a la hora de criticar a la Facultad de Psicología, al personal de Administración y Servicios y demás. El resto de grupos claustrales se ha ido pronunciando, algunos de manera más, digamos, vehemente contra el rector, otros, digamos, que adoptando una postura conciliadora. A mí lo que me parece, y era por lo que yo proponía que abordáramos este asunto, es que una institución como la universidad en Canarias, y no solo en Canarias, pues debe dar ejemplo, ¿no? Y creo que el rector no está precisamente dando un buen ejemplo de lo que debe ser un talante universitario, como se decía antes.
Pero espérate, yo sí. es que debo estar entendiendo mal. O sea, sí. Lo que nos estás diciendo, Josemi, es que porque un colectivo de estudiantes, que además está presente en el claustro, sí, ha criticado una actuación del rectorado...
Es algo más que criticar, es acusar de negligencia, ajá, a personal funcionario de la universidad, digamos, ¿no?
Entiendo, y eso es demostrable, que es verdad o que no lo es, pero lo que me estás diciendo es que por esta denuncia,
sí,
pública, se amenaza de expulsión a los estudiantes.
Sí, eso es un hecho. Bueno, de hecho, si no me equivoco, están en esa fase, digamos. Están ahora mismo en la fase de escucha a los miembros de este grupo claustral, a ver qué es lo que tienen que decir, pero siempre en virtud de este reglamento de la época franquista, se supone que todo esto debiera desembocar en la apertura de un expediente de expulsión, a no ser que alguien ponga un poco de sensatez y pare esta aberración, ¿no? Sobre todo porque, leyendo, buscando información para documentarme sobre este asunto, hay un comunicado de un grupo, se llama EUPAS, que, bueno, gente del personal de Administración y Servicios, que dice una cosa que yo creo que es bastante, bastante acertada, ¿no? Y es que existe una unidad de mediación y asesoramientos de conflictos de la Universidad de La Laguna. Entonces, la universidad debiera dar ejemplo, como ellos dicen también, con garantías de independencia, sin la intervención de equipos rectorales o de la facultad, y ponerse en manos de ese equipo, esa unidad de mediación y asesoramiento de conflictos, que es un organismo propio de la universidad para resolver este tipo de cuestiones sin llegar a los juzgados, ¿no? Porque parece que en esta sociedad se ha instaurado esta cosa tan americana, ¿no? De América del Norte, sobre todo, de decir, tenemos un problema, nos vemos los juzgados, ¿no? No hay un, oye, vamos a sentarnos, vamos a hablar, ¿qué pasa, qué no pasa? Negociamos, oye, pues tú tienes razón, ¿no? Vamos a mediar, vamos a acudir a un mediador, a que nos arbitre, nos mide de alguna manera. No, sino directamente ya a por, digamos, la... A por la mayor de las armas que tengamos disponibles a mano, ¿no? Entonces, yo sí creo que, y sin entrar, porque en realidad no lo sabemos, y bueno, sería bueno que alguien de algún representante, algún portavoz de este grupo claustral se pusiera en contacto con nosotros para aportarnos su versión, ¿no? Pero sin entrar en si fueron más o menos acertados en su crítica, o se extralimitaron, vamos a decir, sin entrar en eso, sí pienso que la universidad debe dar otro ejemplo y además tiene recursos, tiene instrumentos más que suficientes para poder solucionar esto de una manera sensata y no como lo está haciendo hasta ahora, ¿no?
Señores, brevemente, porque tenemos que tratar un tema que no es menos importante, como ha sido el ataque desde la pérfida Francia a nuestros deportistas de élite.
Ataque
xenófobo, este tema tenemos que tratarlo sí o sí, antes de que termine este programa, porque es absolutamente indignante. Va a haber denuncias incluso por parte del Ministerio y de la Federación de Tenis. No es que haya un Ministerio de Tenis, ya luego lo explico. Pero sí que me gustaría tener brevemente la opinión de por lo menos uno de los dos, y luego ya pasamos al otro tema. Los dos a la vez, no.
Venga, pues si quieres me lanzo yo, pero además seré muy breve, con lo que Carlos también podrá decir algo. A mí en todo este asunto me llaman la atención muchísimo, además muchísimo, dos cosas. Primero, el talante tan poco dialogante, por ser diplomático, del rector, que en lugar de, como decía Josemi, acudir a una instancia de mediación, que además la Universidad de La Laguna cuenta con un órgano de ese tipo, pues en lugar de acudir a una vía en la que, bueno, se resuelva el conflicto de la mejor manera posible, se lía la manta a la cabeza e intenta expulsar a unos estudiantes echando mano de un reglamento que data de la época franquista. Ahí es nada. Esa es la primera cosa que me llama la atención. Y segunda cosa que me llama la atención y que está muy relacionada es que la Universidad de La Laguna, a día de hoy, año 2012, tenga en vigor un reglamento de la época franquista. A mí que me lo expliquen.
Carlos, brevemente, que tengo el contador puesto.
Bueno, yo simplemente tengo claro que, es decir, yo al margen de que no sé qué es lo que ha pasado en este sentido, yo lo que sí tengo claro siempre es que normalmente ante respuestas desorbitadas, como en el caso del rector, a mí me da que pensar que realmente hay algo detrás, porque si no, no habría esa respuesta tan desorbitada, ¿no? Yo creo.
Uh-huh. Bueno, yo decía que tenía el contador puesto. Iván, claro. Iván, bueno, Iván, vamos a ver, cuéntanos un poco qué está pasando, qué nos está ocurriendo con nuestros vecinos galos. Como todo el mundo sabe, Canarias está al sur de Francia. ¿Qué nos ocurre con nuestros vecinos galos? ¿Qué conflicto se está fraguando?
Sí, mira, lo que pasa es que tú te refieres al deporte español. Lo que ocurrió, sí, ya me acuerdo. Es que parece ser que a raíz de, bueno, saben ustedes que el ciclista Alberto Contador, pues parece que un tribunal suizo, por cierto, no francés, un tribunal suizo, acaba de, bueno, pues de confirmarle, ¿no? De confirmarle una condena por supuesto dopaje. Entonces, ¿qué pasó? Pues que resulta que en la televisión francesa, en Canal Plus concretamente, hay un programa de humor que tiene ya, bueno, es antiquísimo ese programa de humor, ¿no? Con unos mayangos de estos, un programa de estos en los que hay marionetas, ¿no? Mayangos de estos, caricaturas y que hacen sketches de humor. Pues resulta que le han dedicado un par de sketches de humor al deporte español, ¿no? Y un sketch en el que sale, bueno, Contador, ¿no? Y con el tema este del dopaje, que ahora al hombre, pues, le cae arriba una sanción. Después sale también Nadal. Y bueno, que sí. Total, que en estos sketches humorísticos, pues, se deja caer que el deporte español tiene tanto éxito porque, bueno, porque se dopan, básicamente. Bueno, pues nada. En fin, una broma que puede gustar más o menos, puede parecer hasta de mal gusto por las implicaciones y las insinuaciones y tal y cual, pero bueno, en fin, programa humorístico y tal y cual. Pero no, no señor, no queda ahí la cosa, porque aquí está herido el orgullo español, y eso no es poca cosa. De modo que aquí, por un programilla de chistes y de humoristas ahí del 3 al cuarto, menos si son franceses, no vamos a nosotros aquí tragarnos nada ni comulgar con ruedas de molino. O sea que ya está nada menos que la Federación Española de Tenis diciendo que va a hacer no sé muy bien qué para pedirle responsabilidades a esta gente. y nada menos que el ministro de Educación y Deportes habló de ataques xenófobos de campaña en contra del deporte español y dice y vamos, dijo que iba a ver, que iba a estudiar el caso para tomar medidas. Yo no sé muy bien qué medidas pretenden tomar, pero vamos, que en fin, que aquello de tomarse las cosas con humor y de bueno, y de no aquello de ofende quien puede y no quien quiere y todo eso está muy bien para según qué gente, pero está habiendo mucha peña en España, ¿no? En Canarias también, que se ha tomado esto a tan a la tremenda y que de repente se han olvidado de aquello de, oye, bueno, esta gente no hay que hacerles mucho caso y total, al final las cosas también hay que tomárselas con un poco de humo, de buen humor, hay que tener cintura y pasar de todo que ofende quien puede, no quien quiere.
Bueno, este vídeo lo pueden ver en nuestro blog, en tamaimos.com, en el artículo llamado Complejo Español. Ahí tienen ustedes el vídeo de Nadal. Josémi, Carlos, a mí esto me recuerda, o más bien me dice un poco lo contrario de lo que pudimos ver, la reacción contraria a la que pudimos ver cuando el famoso vídeo supuestamente gracioso del Gran Wyoming sobre el comando Guagua. Pero
Sí,
se pueden reír, ¿eh? Comando guau, acabo de decir.
es que cada uno se rasca donde le pica. A nosotros nos pica cuando se meten con nuestra forma de hablar o nos bautizan con estereotipos de los más burdos y demás. A nosotros eso nos pica, ¿no? Y a ellos les pica cuando se meten con sus deportistas, ¿no? Y entonces, pero bueno, que no adopten esa postura hipócrita de decir, es que no, es que nosotros somos ciudadanos del mundo y entonces estamos por encima de las patrias y las fronteras y no sé qué. Bueno, por encima de la frontera entre Francia y España, por ejemplo, no están, por lo que están demostrando, ¿no? ¿Y qué quiere que le diga? Lo de contador tiene toda la pinta de que estaba dopado, al igual que, en fin, al igual que tantos otros en el ciclismo, ¿qué quiere que le diga? Entonces, en fin, es que es eso, que es que cada uno lo
Mira a
ve de
ver
donde le
lo
duela.
que dice es que te expedienta el rector de la Universidad de La Laguna, ¿eh?
Sí. En fin. Y eso que era un tribunal suizo, efectivamente, que no era francés, ¿no? Pero
No, no,
en España
pero
está
si es
todo el mundo,
que...
vamos, con un 2 de mayo, ¿no?
Sí, no, lo que no dice nadie es que el 2 de mayo este que están montando, lo que no se dice es que, hombre, ese mismo programa se mete a lo bestia también con los deportistas franceses. ¿Sabe? Que no es que, bueno, ahora tal, nos tienen envidia porque no ganan ni jugando al boliche. No, porque hay que ver la caña que le dan a Zidane en ese programa, que lo ponen de tonto para arriba. O me acuerdo de Richard Virenque, ¿no? Que era también otro ciclista francés, el último ciclista francés casi así que tuvieron, que bueno, que podría ganar según qué cosa. Y cuando el hombre aquel cayó con todo el equipo, dopaje, vamos, que iba dopado hasta las cejas. Pues le dieron bastante caña en el programa. O sea que esto, bueno, en fin, ya digo, parece que se tocó aquí una fibra sensible, ¿no? Algún complejillo por ahí que tiene la gente en España, sobre todo por lo que significa de masazo el deporte español, ¿no? Que últimamente están, bueno, está sirviendo de martillo para afirmar según qué identidades, ¿no? Entonces, claro, ahí precisamente duele y han saltado, vamos, que saltaron como conejos.
Está sirviendo de martillo de herejes, como debe ser.
Es que yo voy adoptando la terminología acorde con los tiempos que corren, Agustín.
La reserva espiritual de Europa. Don Carlos, vamos terminando. ¿Algo que añadir?
Bueno, yo simplemente es que a mí este tipo de humor, normalmente cuando está centralizado en nacionalidades, en grupos sociales concretos, la verdad que no me hace ninguna gracia, ningún sentido. Es decir, yo creo que el humor, en este caso, si el centro de atención es contador, creo que el humor debería estar centrado en todo caso en contador, al igual que otras cosas, otro tipo de cuestiones como en su momento lo de La Sexta. Y como decía, pues recuerdo hoy que un amigo comentaba en Facebook y es totalmente cierto que ese tipo de humor no nos... Parece que en España no hace gracia, pero sin embargo, cuando se habla del Machu Picchu, ¿no? Del famoso humor televisivo, esto sí que hace gracia, ¿no? Yo creo que este tipo de humor sobre nacionalidades, sobre grupos humanos, dependiendo de su procedencia, me parece una cosa totalmente del paleolítico.
Pues ahí lo dejamos. Señores, nos vamos a ir despidiendo. Carlos, un fuerte abrazo y hasta pronto.
Hasta pronto, nos vemos en la próxima.
Don Iván, un fuerte abrazo.
Lo mismo, un saludo y hasta la próxima, si ustedes quieren.
Osemi, lo mismo, un fuertísimo abrazo y hasta muy pronto.
Un saludo y no se dopen para el próximo podcast.
Y a todos ustedes, un fuerte abrazo y hasta la próxima semana.